Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
En esta hora yo quiero dejarles saber que tuvimos un fin de semana glorioso junto a las hijas del rey. Fueron muchas de las mujeres que tuvieron en ese lugar, se dieron cita en el Derley Camp. Estuvimos 3 días, estuvieron 3 días confinadas hasta el día de hoy, viernes, sábado y domingo. Y fue un privilegio poder llegar hasta allí, ministrarla, ver todo lo que Dios está haciendo en medio de ella. Para nosotros fue emocionante. Créeme que cuando en el día de ayer vimos la manifestación de Dios, fue algo sobrenatural lo que Dios hizo. Vimos gente que recibió la liberación, la sanidad que estaban esperando en sus vidas. Y solo eso lo puede hacer el Señor. ¿Cuántos lo creen? Sí, de esa manera también tuvimos algo muy importante allá. Y fue que a las mujeres no se dejó en ayuno, sino que se le dio comida. Tuvimos al chef de los chefs. Amén. El pastor Freddy López, amén, aleluya. Bendigo esas mujeres, mi hermano, que si no llegó cambiada a su casa va a llegar con unas cuantas libras de más, aleluya. Sí, eso hizo comida hasta para tirar para arriba, aleluya. Y los bendigo, las bendigo, damos gracias a todos los que ayudaron también allí en la cocina, en la limpieza, en la organización. Damos gracias por ello y damos gracias a la pastora que así con todas las complicaciones que tiene para poder moverse, allí estaba ella, mi hermano, dando la palabra poderosa que Dios puso en su corazón, tomando... Aleluya, dáselo fuerte al Señor también por la pastora. Dios ha sido bueno. Nos dio esa oportunidad de recibir palabra y palabra que da fruto, palabra que no nos deja igual, sino que nos transforma, palabra que nos bendice. Y yo quiero retomar lo que se hizo para darle un resumen, y aquellas que no pudieron llegar allá hasta el retiro pueda saber pueda experimentar algo o escuchar algo de lo que allí se escuchó, de lo que allí se habló, de lo que Dios habló. Pero créeme que nunca será lo mismo. Palabras recibimos de Dios todas las semanas en esta casa. ¿Cuánto lo creen? La diferencia es que cuando tú te separas para Dios 3 días y vas a un lugar y comienzas a hacer algo distinto a lo que normalmente, abandonas la rutina diaria y te separas para el Señor te sorprende de una manera sobrenatural. Nosotros acostumbramos a hacer retiros para hombres, que va a ser en octubre. Ya quisiera que fuera este mes próximo, pero va a ser en octubre nuestro retiro, y sé que va a ser de bendición para todos los hombres. Pero hacemos retiro también para los jóvenes, hacemos retiro para las parejas. Creemos que todos necesitamos tiempo para retirarnos como pareja y poder disfrutar también a solas, donde se dedique tiempo. Así que si usted tiene oportunidad, vea el calendario, acérquese a los pastores, vea la agenda que tenemos para este año, porque la dedicamos especialmente para ti, para tus necesidades y para todo lo que necesita. Pero le puedo hablar acerca de la palabra que hablamos. Lo que no voy a poder duplicar son las experiencias que se tuvieron en ese lugar. No podemos hacer que llore y que ría todo lo que las mujeres lloraron, rieron y gozaron en ese lugar. Pero sí algo podemos hacer es traerles unos fragmentos de todo lo que sucedió en el Derley Camp, en el retiro de mujeres. Y comenzamos a hablar bajo la plataforma de Isaías 35:1. Yo quiero que me pongan las pantallas Isaías 35:1-2. Comenzamos a trabajar y a desarrollar lo que el Señor quería hacer con las mujeres. Ya ellas recibieron una palabra de que eran semillas, pero hoy de este lugar no se van como semillas. Aleluya. Lo declaramos en el nombre del Señor. Fíjense lo que dice el versículo número 1. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y un pueblo bendecido dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, amén. Cuando recibieron esta palabra, la pastora comenzó a hablar acerca de una semilla, porque dice que el desierto florecerá y florecerá profusamente. En el primer día habló: para que un desierto florezca es porque hay semilla. No es posible que un desierto sin semilla pueda florecer, aunque para Dios todas las cosas son posibles, ¿verdad? Pero entendemos que había una semilla y la semilla tenía un ADN, y conforme a ese ADN la semilla comenzó a florecer y dio flores de diferentes colores. Y habló acerca de lo que sucede con la semilla en un desierto, y conforme a como Dios le iba dando, mostraba que la semilla tiene que morir en el terreno para poder crecer. No es posible que una semilla se mantenga en la condición de semilla sin antes no morir para que pueda germinar. No es posible. Todo aquel que sabe de agricultura sabe que una semilla tiene que morir para que pueda nacer la planta nueva. Y conforme a eso fue llevándola en su vida espiritual lo que esto significa: el morir al yo, el morir al orgullo, morir a lo que nosotros queremos, y poder llevarnos a un momento donde sea el Señor en nosotros y no nosotros mismos. Para poder florecer, nosotros tenemos que abandonar muchas cosas, morir a las cosas que queremos, morir a nuestros deseos, y para ver los frutos y para ver florecer nuestra vida. Créeme que cuando hablamos acerca de este tema, teníamos muchas expectativas, porque el terreno donde fue tirada la semilla fue un terreno árido, un terreno desértico y en medio de la soledad. Muchos creen que naciste en el lugar incorrecto. Muchos creen que donde naciste no ibas a poder florecer. Muchos creen que allí ibas a morir. En ese lugar de donde Dios te colocó. Dios no te colocó en la familia incorrecta. Dios no te colocó con el padre incorrecto. Dios no te colocó en el sector incorrecto. Dios te colocó en el lugar donde tú podías crecer, germinar y florecer. Aleluya. Siempre lo hace. Hay momentos donde las circunstancias y todo lo que nos rodea dice que no lo vamos a lograr, que no vamos a salir de ese lugar, que nos vamos a mantener confinados ahí, que eso no nos va a llevar a dar frutos y a expandirnos en nuestra vida. Yo doy gracias porque todo lo que vemos en lo natural es lo que nos va ayudando y nos refleja todo lo que sucede en nuestra vida espiritual. Ahora que somos espirituales, podemos entender que esa semilla que somos nosotros fuimos llevada a un lugar de prueba, a un lugar donde teníamos que pasar por muchas cosas, pero más que todas esas cosas, teníamos que atravesar una supervivencia. Teníamos que sobrevivir. El lugar no decía nada bueno para que nosotros pudiésemos lograrlo. Muchos creían que cuando viajaban o viajarías a este país, tampoco lo ibas a lograr. Muchos creían que cuando llegaras a este país, nunca ibas a agarrar papeles, a tener documentación. Muchos creían que no ibas a tener tu propia empresa. Aleluya. Muchos creían que no ibas a salir de la condición en la que te encontrabas, que ibas a hacer lo mismo que hacías en tu país. Pero qué bueno que Dios está con usted, aleluya. Qué bueno que le reconociste a Dios en tu corazón, porque ahora puedes ver la abundancia que solamente hay en Cristo. Hay mucha gente frustrada porque no lo puede lograr. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, Él comienza a encargarse de todo lo que nosotros somos. Él comienza a bendecirnos. Esto no se habló en el retiro, pero Dios te lo está diciendo a ti hoy. Porque Dios te va a beneficiar con lo que se dijo, pero también te va a beneficiar con una palabra que tiene reservada para ti en esta noche. Lo que se necesita es alguien que realmente quiera prestar oído a lo que Dios quiere hablar. Porque yo he visto gente quebrada llegar a este lugar, mi hermano. Con el ministerio roto, con el matrimonio destruido, con una vida destruida. Y Dios ha hecho de aquello que no servía, lo ha hecho visible para la gente, que Él aún sigue haciendo milagros, Él aún sigue haciendo prodigios, Él aún sigue trabajando en medio del que cree para Él. El hecho de que tú hayas llegado a este lugar no significa que tengas la fe correcta. El hecho de que esté en este lugar no significa que estés mirando las cosas como yo las estoy plantando. La realidad es que Dios puede cambiar todos esos pensamientos y llevarte a que puedas pensar como Él piensa, a poder actuar como Él actúa. Porque lo que no tiene vida, Dios le da vida. Lo que se ve imposible, Dios lo hace posible. Aleluya. Todo lo que Dios toca, toma vida. Toma vida. Dios nos bendice de una manera especial. Y hay un momento donde sobrevivimos. Hay momentos difíciles. Nacer en un lugar incorrecto, decimos. Porque eso nos dijeron todo el tiempo. He oído testimonios de mucha gente aquí, testimonios impactantes. ¿Sí puedo dar tu testimonio, Jennifer? ¿Sí puedo dar tu testimonio, Leonel? Cualquiera diría que nacieron en el lugar incorrecto. Porque Leonel desde niño se la pasaba recogiendo botellas, plásticos, entre medio de la basura, para poder sobrevivir, para poder levantarse de donde estaba y poder tener lo que quería tener desde pequeño. A Jennifer desde pequeña Su papá la llevaba para los bailes para que ella pudiese levantar las fiestas. Mira, yo, eso fue un testimonio que para mí me impactó. Porque el verla ahora ella gritando aquí, adorando, glorificando el nombre del Señor. Verla ahora ella activando la fiesta, pero para Cristo. Pude entender que todo Dios lo usa. Todo Dios lo usa. Porque lo que quizás el Padre terrenal no supo hacer, el Padre espiritual ahora lo usa para su gloria y para su honra. Y muchos de nosotros nos quejamos por la sobrevivencia. Porque han habido momentos donde hemos tenido que sobrevivir en nuestra vida. Hay muchos momentos donde las circunstancias que nos rodean no son las mejores. Hay muchos momentos donde nosotros tenemos que hacer lo que los demás no quieren hacer para sobrevivir. Pero te voy a decir algo. Dios ha puesto elementos a tu alrededor para que en medio del desierto, en medio de la sequedad o de la soledad, tú puedas brillar y tú puedas levantarte como poderoso gigante. Aleluya. Tú puedas levantarte y decir: el Señor Jehová está conmigo. Él me ha ayudado y me ha traído hasta aquí. Y aquí en medio de esta situación, Él me va a levantar. Él me va a restaurar. Él me va a posicionar. Cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho con nosotros, sabemos que a nuestro alrededor Él puso agua. Si me puede poner el versículo número 7, porque lo que para la gente parecía incorrecto, Dios lo torna todo para bien. El versículo número 7 dice que el lugar seco, escuche bien lo que dice. Porque es el área donde tú te... Puede posible que hay gente ahora esté pasando por el lugar seco. No encuentre salida, no encuentre respuesta, no encuentre lo que tanto busca. Pero hoy Dios quiere darte la respuesta a todas tus necesidades. Y es que en el versículo número 7 dice que aquel lugar seco que para la gente no servía, que aquel lugar seco donde Dios te había colocado, que aún desde tu niñez no podía entender por qué te habían marcado de la manera en que te marcaron, ¿sabe lo que sucedió? Se convertirá en estanque. Todo lo que para la vista del hombre es malo, todo lo que para la vista del hombre no sirve, Dios lo hace para que sirva. Aleluya. Mire lo que Dios hace. Dios lo convierte para bien. Dios lo convierte en un estanque y el sequedal en manadero de aguas. O sea que no solamente Él coloca agua alrededor de la semilla, sino que Él hace que fluya agua constantemente. Pero eso solo lo puede recibir el que tiene el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: si supieras quién te pide agua, si supieras quién te pide agua, me pedirías tú de beber a mí. Porque la agua que yo doy es una agua que salta para vida eterna, que corre, son ríos que corren, son manaderos de agua lo que hay en Cristo Jesús. Una agua que se mantiene constantemente fluyendo a su alrededor. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra que serán como árboles plantados, dice la Nueva Traducción Viviente, junto a corrientes de agua. Dice, y sus raíces se hunden en las aguas. Mírenlo como dice, que junto a las corrientes echan sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjese bien, porque lo que antes parecía una semilla ya comenzó a germinar y comenzó a echar raíces. Y cuando las raíces comenzaron a crecer, ya había un ambiente completamente distinto al que antes existía fuera del Señor. Porque fuera de Cristo no teníamos nada, mi hermano. Estábamos secos. No había vida. El terreno estaba árido. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. El que abandona la enseñanza del maestro, el que se aparta del consejo de Dios, se seca. No hay crecimiento, no puede reverdecer, se marchita y comienza a morirse. Pero el que permanece en el Señor, dice la palabra. Si me puede poner Jeremías 17:7. Porque esto no es para cualquiera. El 7:7 dice, 27:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea que no es para todo el mundo. Esto es para aquel que tiene la oportunidad de confiar en Dios. Tú le puedes preguntar a mucha gente y cuando te dicen mañana vas a trabajar y te dicen con la ayuda de Dios sí lo voy a hacer. Y ya es un dicho que todo el mundo tiene en la boca. Pero una cosa es que usted diga con la ayuda del Señor. Otra cosa es que sepa que es Dios quien te levanta. Otra cosa es que sepa que en Él es donde únicamente hay confianza y hay vida. Es solamente en Él. Solo Él es el que puede hacer las cosas posibles. Es Dios quien nos puede ayudar a lograrlo. Para que una semilla pueda crecer, necesita un buen jardinero. Y ese jardinero no hay nadie mejor que el creador de todas las cosas. Del que conoce tu ADN. Del que sabe quién tú eres, mi hermano. Yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico la semana pasada. Y fui a ver la plantación que hacía un mes estaba sembrada. Y muchas de las plantas que habían sido sembradas hacía un mes ya estaban en esta estatura, aproximadamente un pie y medio de grande. Semillas que crecieron demasiado rápido, salieron fuera por el buen terreno, porque el buen terreno que tiene agua y que tiene los minerales y las sales correctas, Dios lo bendice para que esa semilla pueda ser nutrida. Dios nunca te va a dejar solo. Escúcheme bien, porque hay mucha gente que quizá le gusta vivir la vida solo, pero Dios nunca te deja solo. Dios siempre está contigo para bendecirte, y Dios te pone personas a tu alrededor para que te puedan bendecir. Ahora, mientras la semilla está dentro de la tierra, tienes que entender que hay roedores e insectos que se la pueden comer. Ten cuidado a quien estás escuchando. Ten cuidado quien está a tu lado. Nosotros no nos cansamos de decir esto aquí. Nosotros nos gusta cuidar la iglesia. Nos gusta cuidar la Grey. Siempre le decimos, ten cuidado a quien le prestas tu oído. Porque conforme a quien le prestes tu oído, vas a ver los resultados en tu vida. Nos gusta dar alerta constantemente para que la persona pueda entender que hay muchas influencias a nuestro alrededor. Pero nosotros tenemos que saber que aquellos que nos acercan al Dios Todopoderoso son los únicos que tenemos que oír. ¿Sabes por qué? Porque a través de ellos nosotros vamos a alcanzar el propósito divino. Dios siempre va a poner gente buena a tu lado que van a ahuyentar todos aquellos insectos que no permiten que usted pueda crecer. Dios te va a ayudar en medio de tu proceso. Hay personas que todavía están en medio del proceso. Hay personas que entendieron el propósito de Dios, iglesia, y aún no han podido alcanzar su propósito. Aún todavía están buscando qué son en Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el talento que tenemos en la casa. Porque Dios ha capacitado de una manera sobrenatural personas que usted nunca pensó que iban a estar bendiciendo la iglesia, hablando con palabras de parte de Dios. Lo están haciendo en estos momentos. Hay gente que se están desarrollando en diferentes ministerios y nos está permitiendo ver que están dando frutos porque están conforme a la visión de Cristo. Están junto a aguas y corrientes de agua que están siendo de nutrición para el crecimiento y el desarrollo de sus vidas. Señor, bendiga tu vida y todo lo que eres, porque eres muy importante para Dios. Por eso has podido sobrevivir. Por eso estás aquí hoy. Porque la agenda de Dios no es la agenda nuestra. Tú no estás en este lugar por casualidad, sino porque Dios quería sanar tu corazón. Porque Dios quería posicionarte y quiere direccionarte. Estamos en este lugar viendo las maravillas de Dios y ver todo lo que Él ha reservado para cada uno de nosotros. La pastora hablaba acerca de este versículo número 2, de lo que era reverdecer. Y se podía notar que la comparación que estaba dando con aquel desierto eran lugares exóticos en Israel. Geográficamente, Israel tenía unos lugares como Sarón. Era un lugar bellísimo, donde las flores que salían en ese lugar, bueno, uno de los nombres que se le otorga a Jesucristo es la rosa de Sarón. Es la rosa de Sarón, a pesar de que a la pastora no le gustan las rosas. A Jesucristo se le llama de esa manera, rosa de Sarón. Y no sé si qué significaba antes para usted eso, pero es un valle que da una rosa peculiar, hermosa. Y a Jesucristo se le compara con esa hermosura de flor. El lirio de los valles. Créeme que cuando estamos hablando del Maestro, hay tanta definición para Él que lo podemos comparar con toda la belleza que podemos ver a nuestro alrededor. La pastora decía, hay momentos donde vemos las flores. ¿A quién le gustan las flores? A dos o tres le gustan las flores, aleluya. Aunque no le gusten las flores, diga amén, aleluya. Si a usted le gusta hacer jardín, lo más lindo es poder ver los resultados del jardín. Que cuando ve que esas plantas comienzan a salir las flores y a oler las flores, que huelen bueno. La pastora dice que huelen a muerto, aleluya. Digo, qué bueno que cuando mientras ella estaba así en el proceso, la gente le estaba llevando las flores ahora que tiene vida. Digo, porque si me voy a enojar si me las llevaban después a la tumba. Se la están dando ahora con vida. Y muchas flores que nosotros vemos sus colores y nos deleitamos con la belleza que tiene la flora. A veces miramos la fauna y nos impacta tanto ver todo lo que Dios hizo en medio de los animales y en medio de la flora, que es todo la arboleda, todo nuestro alrededor. Nos impacta ver lo que está sucediendo ahora en esta temporada cuando la primavera comienza. Es algo bellísimo ver los árboles que son verdes y en este tiempo se vuelven color rosa, color amarillo, y toda esa belleza que Dios nos muestra nos impacta. Pero ella decía, hay algo mucho más grande que todo lo que tú puedes ver a tu alrededor, y eres tú. Eres la corona de la creación. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios quiso coronar la creación, te creó a ti. Aleluya, creó el ser humano. Él nos creó para nosotros darle la terminación a toda la creación bella que hoy podemos nosotros apreciar y gozarnos en ella. Pero sin ti, se hubiese quedado un hueco. Se hubiese quedado una sombra. Yo doy gracias a Dios porque a cada uno de ustedes Dios puso propósito. Cuando la pastora comenzó a hablar acerca de florecer, salir afuera, estaba hablando cómo comienza el tallo y cómo comenzamos a echar raíces hacia adentro. También tuve la oportunidad de compartir en esa noche que me dio la oportunidad de compartir la palabra. Hablé acerca del bambú y del helecho. Cómo el helecho en dos semanas ya tú tienes una planta bien bonita, bien verde, que se utiliza para decorar en las casas. Quizás algunas las ponen en tiestos y las ponen alto en los hogares para que le dé verdor y se vea pintoresco el lugar. Se ve bien bonito una planta, tanto dentro o afuera la puedes utilizar. En 2 semanas ya puede ver su belleza. Sin embargo, la comparamos con el bambú. Muchos de nosotros queremos ser como el helecho. Como estamos en un lugar árido, queremos que las cosas pasen rápido. Queremos florecer, queremos germinar, queremos echar hojas rápido. Que en 2 semanas se acabe este problema, que en 2 semanas se acabe esta situación. Muchos de nosotros queremos ser como los helechos, pero estamos hechos para ser como el bambú, que lo siembras y esperas las mismas 2 semanas y no ves nada. Esperas 1 año y no ves nada. Espera 2 años, 3 años y no ves nada. No, ya se está desesperando usted para que yo le diga cuándo es que va a germinar. A los 5 años se puede ver una pequeña matita salir de la tierra. Frágil, una pequeña, un pequeño tubito sale de la tierra. Y no es que en 2 meses puede alcanzar hasta 30 metros de altura. En 2 meses. El crecimiento es muy rápido. Sin embargo, el proceso fue lento. Hay momentos donde Dios te va a tratar con el proceso lento. Hay momentos cuando te va a tratar con el proceso rápido. Tienes que mirar cuál es tu temporada y qué ADN es el que hay en ti. Aleluya. Hay momentos donde Dios te va a procesar poco a poco, porque sabes que se puede dañar en medio del proceso. No, yo quiero ver resultado ahora. Si Pastor Freddy tiene el negocio, yo quiero también tener un negocio. Y puedo fracasar en medio del proceso simplemente por querer tener lo que él tuvo, sin yo saber cuál fue el proceso que él tuvo que atravesar. No, si él llegó a ser pastor, yo también quiero ser pastor. Pero nadie supo a todo lo que tuvo que renunciar. Muchos no saben a lo que se renuncia en el momento que nos entregamos a Cristo y el proceso que tenemos que llegar a pasar para lograr lo que somos hoy, pero aún más para lograr cosas mayores que ya Dios preparó para nosotros. Hay personas en este lugar hoy que sienten que fueron cortados. Hay gente que se siente hoy en este lugar que fueron cortados. Fueron cortados, le fueron quitadas todas las hojas, le fueron quitadas todo el verdor, todo lo lindo, y lo colocaron en un lugar para que se secara. Hemos tenido ese proceso, Juxon. Proceso donde nos sentimos secos, aún estando dentro del templo. Aún estando dentro de un templo nos sentimos secos. Sentimos que la palabra no nos ayuda, que no nos dimensiona, que no es para nosotros. Sentimos que estamos en el lugar incorrecto. Sentimos que no vale la pena continuar. Y nos estamos secando porque alguien nos cortó, que no es Dios. Porque Dios lo que ha querido siempre es que tú puedas reverdecer. Dios lo que ha querido es que no solamente reverdezca, sino que dé fruto. Y muchos llegaron cortados en este lugar. Y es posible que todavía haya personas que se puedan sentir de esa manera. Le cortaron en el ministerio, lo cortaron en su casa, lo cortaron en el trabajo y lo pusieron a un lado, ya no lo toman ni siquiera en consideración. Yo no sé cuál es la condición en la cual estás sintiendo que te estás secando, pero algo sí sé, y es que Dios a lo seco le da vida. Y si hoy tú estás aquí en este lugar y sientes que te estás secando, hoy Él te dice que Él quiere hacerte reverdecer. Él quiere bendecirte de tal manera que lo que te iba a tardar 10 años te va a tardar un año. Porque la palabra de Dios se vuelve oportuna. Se vuelve oportuna. Dios le dijo al profeta: ¿qué ves? Veo una rama de almendro. Escuche bien. Profeta, ¿qué ves? Veo una rama de almendro. Y dijo Dios: bien has visto, porque así será mi palabra, dice el Señor, que no se tarda, sino que se llega pronto, sino que se apresura a que suceda las cosas. Y yo te quiero decir en esta hora que Dios te trajo hoy a este lugar para que sepas que Dios se apresura para que puedas ver su gloria, para que puedas verte reverdecer, para que puedas ver que aquello que estaba seco, que aquello que se estaba utilizando no para lo correcto, sino para otra cosa, ahora va a usarse para mostrar la misma gloria de Dios. Aleluya. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra, porque no puede salir de este lugar igual. Dios quiere bendecirte en esta hora, porque muchos te dieron por perdido. Muchos dijeron: ya no hay nada que hacer. A este no hay quien lo cambie. A esta no hay quien lo cambie. Muchos así se daban por vencidos. Muchos hablaron de ti diciendo: vamos a ver cuánto dura dentro de la iglesia. Se no dura mucho. Va a ver que con todas las malas mañas que tiene se va a ir y ese no va a cambiar. Nunca ha cambiado. Y ahora va a cambiar porque entró a ese lugar. No va a cambiar. Muchos apostaron a que nosotros no íbamos a alcanzar nada. Te lo estoy diciendo porque hace mucho tiempo atrás, 20 años atrás, cuando decidí entregarle mi vida a Cristo, estaba roto, quebrado, estaba en el mundo, creyendo que tenía propósito en el mundo y haciendo lo que me daba la gana. Dios me alcanzó y me sacó de en medio de las bancas, me sacó y me trajo al altar y allí le entregué mi vida a Cristo. Cuando regresé al trabajo y me invitaron para la fiesta, para la bebelata, le dije: no puedo hacer eso ya. Yo acepté a Jesucristo como mi único exclusivo Salvador. Y me dijeron, se rieron en mi cara dentro de una oficina, uno de mis compañeros: déjame, ¿qué día fue que lo aceptaste? No, ayer domingo lo acepté. Pues déjame anoto la fecha aquí. Y en una pizarra blanca con una tinta roja, puso la fecha 3/16. Le dijo: vamos a ver cuánto le dura, le dijo a los compañeros que estaban allí. Vamos a ver cuánto le dura la conversión esta que él dice que tiene. Y yo le dije: vamos a ver cuánto dura. Pero yo te voy a decir una cosa: más vale que se busquen buenas sillas, porque parados se van a cansar. El que hizo la obra en mí la va a perfeccionar. Aleluya. El que hizo la obra en mí. Yo estaba mal. Yo estaba seco. Yo estaba destruido, metido en el mundo, sin esperanza y sin fe. Al contrario, loco de seguir en ese lugar, deseando querer vivir esa vida. Y de allí me rescató el Señor para hoy poder estar hablándole a usted y poder estar hablando a gente a través de las redes de que hay un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas posibles en la vida de una persona que se atreve a decirle que sí a Cristo. Una persona que se atreve a decirle que sí a Cristo. ¿Por qué yo te hablo acerca de lo que está seco?
Porque muchos de nosotros no hemos sentido seco aún estando dentro de la iglesia. Se han sentido seco. Pero aunque tú te hayas sentido seco, tengo noticias para ti. Aleluya. Vas a reverdecer. Vas a reverdecer. Vas a reverdecer. Te doy una base bíblica. Números capítulo 17. Habla acerca de la vara de Aarón. Y es una historia muy bonita. Solamente tiene 12 versículos bíblicos. Fíjese bien que el versículo, que el capítulo 35 de Isaías es bien corto. Y el libro de Números también habla acerca de la vara de Aarón. Y también lo que utiliza son 12 versículos bíblicos. Es bien corto. Y dice que el pueblo de Israel no querían a Aarón, o no querían reconocer a Aarón como el sacerdote escogido por Dios. Y Dios entra en furor y le dice: dile al pueblo, a sus jefes de cada tribu, que traiga una vara. Y doy gloria a Dios porque estas varitas representan una mujer que ya reverdeció, ¿ven? Una mujer que ya va a traer cambios, que va a traer transformación a cada hogar, a cada trabajo donde está, y va a bendecir ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Al menos las mujeres digan amén. Aleluya. Pero en la antigüedad y en el lugar de Israel se utilizaba una vara para el pastoreo. El pueblo de Israel se perfeccionaba en pastorear ovejas. Y utilizaban una vara y utilizaban un cayado. La vara tipifica autoridad y podía defender a todas las ovejas de cualquier animal feroz que pudiera venir a tener o a trabajar en contra de las ovejas. Él defendía con la vara, con la autoridad que tenía en su mano, defendía a las ovejas de todo aquel depredador. Esa era la vara. La vara era de autoridad. Y Moisés, como pastor de ovejas, tenía una vara. Y la vara era de almendro. La vara era de almendro. ¿Por qué hago énfasis en la vara de almendro? Porque el almendro es el primero que florece. Todos los árboles se secan, pero el primero que comienza a echar flores en la primavera es el almendro. ¿Y por qué es importante para usted? Porque hoy yo declaro que usted es un almendro. Usted es el primero que va a florecer. Usted es el primero que va a dar fruto. Usted es el que va a tomar la iniciativa para cuando todo se queda sentado, yo me voy a poner de pie. Aleluya. Cuando todos no hacen nada, yo voy a decir, yo voy a evangelizar. Cuando todos están mirándose las caras, yo voy a trabajar en un ministerio. Yo voy a hacer algo para Dios. Ese es usted, aleluya. Aquel que no se detiene por las circunstancias. Aquel que no se detiene porque las demás lo vean seco. Es aquel que sabe que hay propósito divino en él. Somos almendro. Dígale a la persona que está a tu lado, somos almendro. Vamos a florecer. No importa que nos hayan hecho vara. No importa que ya nos hayan secado. Vamos a florecer. Aquel pedazo de palo que tenía Moisés en la mano se convirtió en serpiente delante del faraón. Aquel pedazo de palo fue de señal para Faraón y tuvo que respetar a Moisés. No por lo que Moisés significaba en Egipto, sino por la autoridad que llevaba con él. Llevaba una vara. Y en el momento que se paró frente del mar rojo, iba a comenzar a orar como todos nosotros. Pasamos un problema y nos queremos tirar a orar. Ay, voy a orar al Señor porque no, hay momentos de orarle a Dios. Es más, debemos de orar todo tiempo. Pero Dios no quiere que simplemente ores, Dios quiere que actúes. Es muy bueno decir tengo fe, pero la fe sin obra. Dios te dice tengo fe, pero yo voy a hacer que las cosas sucedan. Y en el momento que él levantó la vara delante del mar rojo, el mar rojo tuvo que abrirse. No por Moisés, no por la vara, sino por el que estaba dentro de la vara. Aleluya. La misma gloria de Dios estaba en aquella vara. Y aquella vara no era la misma vara que estaban con todos los demás. Y esa vara que Moisés tenía le fue entregada a Aarón. Digo, dale tu vara a Aarón, porque él te será por profeta. Y tú le serás por Dios. Y ahora era Aarón el que tenía aquella vara. Y usted va a ver que aquella vara se definía de tres maneras: la vara de Moisés, la vara de Aarón o la vara de Dios. Y cuando la comenzaron a llamar la vara de Dios, comenzaron a pasar cosas sobrenaturales, cosas impactantes. Y yo quiero que de ahora en adelante comiencen a llamarte la vara de Dios. Ese que lleva la gloria donde quiera que se mueve. Y le dicen, ¿qué está pasando contigo? Si estás mal económicamente, es que tú no conoces quién es el que suple a mi vida. Aleluya. ¿Qué te está pasando que estás enfermo? Es que tú no conoces que mi Dios es el sanador. Aleluya. Él es el que hace todas las cosas posibles. Él es el que enfrenta mis dificultades. No soy yo. Es la vara que está dentro de mí. Ahora somos varas. La gente nos ve como vara seca, pero Dios nos ve como algo útil para mostrar su gloria. Aquella vara fue puesta al lado de otras 12 varas, de otras 11 varas. Cada jefe de cada tribu de Israel traiga su vara delante de mí. Cada jefe y cada uno de ellos llevó la vara para ver a quién Dios iba a escoger. Le dijo, hoy el pueblo entenderá quién es Jehová. Hoy el pueblo entenderá quién es Jehová. ¿Tú sabes por qué hay gente llegando a esta iglesia? Porque está viendo lo que Dios ha hecho contigo. Que antes no había remedio contigo, pero mira, Dios lo transformó todo para bien. Lo que la gente antes te daba vergüenza, ahora lo está viendo como testimonio de dónde Dios te sacó y a dónde Dios te ha puesto. Dios no nos ha colocado en este lugar por pura casualidad. Ya no somos semillas, iglesia. Dios ha hecho cosas grandes. Dice la palabra que Moisés fue y llevó las 12 las 12 varas y las colocó frente del arca del pacto. Cuando la colocó delante del arca del pacto, se fue. Y al otro día en la mañana, fue a mirar las varas. Pastor, al otro día en la mañana, mire si Dios no apresura lo que quiere hacer contigo. Al otro día en la mañana, Moisés fue y miró las varas. Y no había nada diferente en las otras 11 varas. Pero en aquella vara había ramas. El palo seco que le llamaban vara ahora tenía ramas. Ay, gloria al Señor. Porque mucha gente te puede ver seco, pero Dios te ve con ramas. Aleluya. Él sigue viéndote florecer. Él sigue viéndote. Pastor, creía que no teníamos nada, que estábamos secos. Aleluya. Cada vez que miro a alguien, veo un testimonio tan fuerte. Porque había gente que nos tenían a nosotros por perdidos. Nos miraban y le decían, La hermana Ana era la que vendía toda la cerveza aquí en San Luis, Missouri. Tenía contrato con la Budweiser acá. Sí. Es que a veces las personas que usted ve ahora adorando y glorificando el nombre del Señor, rodándole lágrimas por los ojos, es de agradecimiento, mi gente. Porque estaban en un lugar oscuro. Porque mire, ¿sabe lo que Dios hizo con nosotros? Dios nos hizo nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar su gloria. Porque estábamos en una oscuridad plena y nos sacó a la luz admirable. Dice la palabra que cuando Moisés va y mira la vara, ve aquella vara de Aarón que comenzó a salirle ramas. Pero no solamente ramas echó, sino que dice que también tenía botones de flores. Ella también floreció. Y no solamente echó flores, o sea que no solamente echó perfume y belleza, porque eso es lo que representan las flores, en perfume y belleza. O sea que todo el que te va a ver, mire, si usted es de plantío del Señor, usted tiene que ser lindo. Somos lindos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los más bellos del planeta. No hay uno que se compare con nosotros. Aleluya. Marcial dice: así con esta calva. Así con esa calva. Aleluya. Eres el más guapo de todo San Luis, Missouri. Aleluya. Eres el más guapo. Sí, créelo. Es que Dios ha hecho cosas nuevas con nosotros. Es que nadie sabe que moriste. Nadie sabe que te secaste. Si no es por Kilber que comienza a darle en el pecho y a levantarlo de aquella sobredosis. Si no es porque se trepa y dice: mi hermano no se muere. Mi hermano no se muere. Y Dios en aquel momento dijo: voy a poner propósito en ti. Aleluya. Hoy lo podemos ver con familia, esposa, casado con hijo, con que no tiene. Aleluya. Es que a veces creen que no tenemos testimonios para dar, pero no acabaríamos para decir todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Porque le hemos creído a Dios. Le hemos creído a Dios. Ahora lo oímos. Él es el líder de los hombres. Y decimos, y cuando lo escuchamos con esa voz pasita que él tiene: mi hermano, yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que él hizo conmigo. Porque ahora él puso perfume y se me pegó una hermosa mujer. Aleluya. Ahora él me dio belleza. Aleluya. Él me dio belleza. Y está conmigo ella. Y no solamente eso. Dice que aquella vara echó fruto. Echó almendras, pastor. Pero la versión en inglés no solamente dice que echó almendras. La versión en inglés dice que echó almendras maduras. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos deja a nosotros ignorantes cuando nos llama. Dios completa la obra en nosotros. Aleluya. Él te va a capacitar, Él te va a bendecir de tal manera que aquel que te vea te pueda probar y pueda saber lo bueno que es Dios. Aleluya. Yo le estoy hablando a gente que en un momento se secaron. Yo le estoy hablando a personas que en algún momento no daban nada por alguien, por usted. Aleluya. No sé a quién le estoy hablando realmente, porque, bueno, creo que le estoy hablando a todo el mundo, porque cada uno de nosotros pasamos por un desierto. Cada uno de nosotros llegó un momento donde nos sentimos secos, donde nos sentimos que no valíamos nada. Y la gente nos lo decía en la cara. La gente decíamos que no íbamos a prosperar, que no íbamos a crecer, que no íbamos a florecer, que no íbamos a echar flores y que no íbamos a echar fruto. Pero se equivocaron contigo, aleluya. Se equivocaron contigo. El enemigo se acabó, se equivocó contigo. El enemigo no sabe con quién se metió. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito de Dios eterno dentro de tu vida. Había algo que te estaba llamando, que a pesar que todavía estabas quieto en un lugar sin darte el uso necesario, Dios dijo: este es tu tiempo. Ahora ha llegado, porque yo apresuro mi palabra contigo. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Impotente, frustrado. Te voy a decir algo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Ahora depende de nosotros que queramos ser expuestos delante del arca del pacto. Depende de nosotros. Hay algunos que pueden decir, cuando el pastor haga el llamado, yo no voy a pasar porque no vaya a hacerme quede seco. Mira, el que viene a Cristo echa flores. El que viene a Cristo echa ramas. El que viene a Cristo echa fruto. Y no lo deja simplemente fruto jojoto, como decimos nosotros en Puerto Rico, sino que comienzan a madurarse para que puedan ser beneficiados a través de ellos. Pero la pastora decía aún más esta mañana que en cada fruto que nosotros damos, ahí va una semilla. Aleluya. Es que tú tienes que creerle esta palabra. Porque si tú sabes que Dios va a poner fruto dentro de ti, también tienes que saber que Él ha puesto una semilla dentro de ti. El fruto es para que la persona coma, pero la semilla es para que tú la siembres. Aleluya. Para que tú le des a otro lo que Dios te ha dado a ti. Poderoso es el Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda darle gloria al que vive para siempre? Yo le doy gloria y honra al Señor. Porque Él no nos ha dejado solo. Llegó un momento en Puerto Rico que mucha gente me decía, ¿y tú crees esa palabra que te dieron que vas a ver las naciones? ¿Para qué te fuiste a estudiar para el instituto? ¿No crees que estás perdiendo el tiempo? Ay, Dios mío. Mire, cuando alguien le hable de esa manera, ríase, gócese. Usted dice que usted no conoce el propósito que Dios tiene en mi vida. Es que usted no sabe para qué yo me estoy preparando. Pero Dios me dijo que me preparara. ¿Sabe por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Si usted se prepara, Dios comienza a usarlo. Cuando usted se prepara, cuando usted se equipa, Dios comienza a usar ese equipo para bendición de otros. Dios no te ha dado solamente fruto para que otros se beneficien, sino semilla para sembrarla en otros y otros puedan llevar semillas a otros. Aleluya. Estoy leyendo un libro que se titula Hacedor de Héroes. ¿Y sabe lo que yo veo en usted? Un héroe. Estoy viendo en usted un hacedor de héroes. Aquí nosotros no somos los héroes. Pero sí podemos hacer héroes si le enseñamos a encontrar su propósito. Y Dios tiene propósito para ti. Dios tiene un diseño eterno. Un diseño único para ti. Cada planta tiene su ADN. Cada semilla tenía su ADN. Aquel árbol, todas las varas eran idénticas. Tuvieron que ponerle nombre. Leví. Todos tuvieron que ponerle nombre, pero la de Leví, que llevaba a Aarón, estaba marcada con algo distinto, con un ADN distinto. Era de almendra. Yo no sé que si te dijeron cuál ADN tú tienes. Pero en ADN de lo alto que está dentro de ti, que se está dejando ver y se está dejando notar a cada momento que tú abres tu boca, a cada momento que tú caminas en la palabra, tú estás mostrando de qué estás hecho. Aleluya. Hay algo poderoso en ti que va a hacer que florezca. Pero fíjese bien, cuando la gente mira eso y nosotros sabemos cuál ADN tenemos, sabemos qué podemos producir. Por eso tenemos que identificarnos en la iglesia que somos. No es posible que usted fue creado como un árbol que da semilla de aguacate, que está dentro de un aguacate, y usted tenga expectativas de dar naranjas. No, es que yo le creo a Dios. Yo voy a dar naranjas. Dios puede hacer el milagro. No, Dios ya hizo el milagro. Dios ya puso un ADN dentro de ti para que des conforme al diseño que te creó. Hay evangelistas aquí que están detenidos todavía y Dios los quiere activar.
hay pastores dentro de ustedes. Hay maestros. Hay apóstoles y hay profetas. Y Dios quiere que comiences a desarrollarte en esa dimensión. Dios quiere bendecirte en esta hora. Yo estoy terminando con esto y quiero hacer el llamado.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.